Pues estamos ya en directo. Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva tertulia UR, donde vamos a analizar la actualidad del Rayo Vallecano, rodeados de buena gente como casi todos los martes, donde vamos a ver sobre todo hoy el mercado de fichajes. Vamos a preguntar a nuestros invitados, queremos saber la opinión de Adrián Carrasco, que lo tengo por aquí debajo, también de Sergio Roseñada, por aquí. A ver qué piensan del mercado de fichajes, a ver ese fichaje, este único que llegó ayer a última hora, el delantero Guerrero que jugó en Leganés, que jugó en la cantera del Rayo B. Hablaremos un poquito de ello, hablaremos de la actualidad también del partido ante el Español. Vaya partidazo, vaya manera de tirar la puerta abajo, golazo de Johnny Montiel. Todo ello tenemos una horita por delante que ya veréis cómo va a pasar rapidito, Así que lo primerito ya, para no perder mucho tiempo, porque de verdad os digo que esto se pasa muy rápido, primero dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado del canal, los que nos seguís en directo, 5 de la tarde, 5 y 12 marca mi reloj, o la hora que tengas allá es cuando lo vas a escuchar, porque hay gente que nos escucha luego a mitad de la semana, se pone el podcast y la hora que marque tu reloj en este momento también será la buena hora. Así que vamos a ir al lío ya. Quiero saludar primero que tengo por aquí debajo a Adrián Carrasco. ¿Cómo estás, Adri?
¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien. La verdad es que todo va de maravilla y muy contento.
Cuéntame un poquito qué tal la temporada en Las Rozas.
Pues muy bien. Estoy muy contento de estar allí. Sí, es cierto que tenía otras opciones, pero de primer momento me hablaron muy bien de allí. Pues me confiaban mucho en mí y estoy muy contento, la verdad. Ahora están yendo las cosas mejor. Es cierto que empezamos un poco más la Liga, ahora llevamos dos partidos consecutivos ganando, disfrutamos mucho de la Copa del Rey también y bien, alzándonos en la Liga y cogiendo los de arriba, que es lo más importante.
Ahora hablaremos un poquito, ¿no?, de la temporada, de cómo la estáis viviendo, de la épica que casi rozáis, ¿no?, ahí en la Copa del Rey, qué momentazo contra el Eibar, ¿verdad? Ahora nos contarás un poquito a la gente del Rayo, que seguramente tendrá ganas de escucharte, de ver cómo le va a uno de los nuestros, ¿no, Adri? Ahora vamos con ello. Pero quiero presentar también a Sergio, que le tengo por aquí en diagonal. Compañero, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, oye, muy bien. Tenía ganas ya de volver a la tertulia de Unión Rayo. La última vez que estuve fue hace casi un año, que fue en la previa de ese partido contra el Cádiz, que al final no pudo disputarse y que bueno, y que 3 días después nos confinaron. Y bueno, recuerdo aquella última tertulia, con una tertulia en la que estábamos un poco con la incertidumbre de qué iba a pasar, estaba empezando todo el coronavirus, no sabíamos qué iba a pasar con el fútbol. Y sí, esa fue mi última tertulia ahí en Unión Rayo, que la presenté junto a ti. Y bueno, y un año después estoy aquí y estoy encantado de volver a veros y estar aquí con vosotros.
Cómo nos ha cambiado la vida en un año, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a todas estas cosas virtuales, a perder un poquito el contacto, ¿verdad? ¿Qué tal lo estás viviendo tú ahora? Por allí estás en el norte, ¿verdad? En casa.
Sí, bueno, estoy en Cantabria, en Laredo. No sé si los oyentes lo conocerán, pero bueno, es un pueblo que está aquí cerquita de Santander. Y la verdad es que aquí estamos con bastantes restricciones. De hecho, estamos con el municipio confinado, no podemos salir de nuestro municipio y tampoco puede entrar nadie, a no ser que sea por causa mayor. Tenemos toda la hostelería cerrada, solo hay comercios de primera necesidad abiertos, o sea, supermercados y farmacias principalmente. Y la verdad es que es un momento difícil aquí para Cantabria, porque lo dicho, tenemos una tasa muy alta de casos y bueno, lo estamos sobrellevando como podemos.
Y bueno, y a mi lado por aquí tengo a José Antonio Agudo, compañero. ¿Qué tal, José?
Pues muy bien, con ganas de hablar de cómo ha acabado el mercado de fichaje, aunque no haya mucho de lo que hablar, y del partido de este fin de semana contra el Español, que tal, que de eso sí que se puede hablar.
Ahora hablamos un poquito de ello. Quiero preguntar también a Adri, ¿cómo está llevando la pandemia? ¿Qué tal, no sé, los entrenamientos, los partidos? Entiendo que es una lata tremenda, ¿no?
Pues sí, bueno, ya al final te vas haciendo. Por desgracia, al final te haces. Ahora ves a alguien sin mascarilla o ves algún vídeo de mucha gente sin mascarilla y te da hasta cosa. Ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir esto, pero bueno, creo que es necesario. Creo que hay muchas cosas que pasan a segundo plano. El fútbol, que para mí es lo que más me gusta hacer, pero creo que todo eso pasa a segundo plano cuando hay gente que pues pierde a sus familiares. Yo en este caso también, mi familia, perdimos un familiar y no es fácil. Y bueno, al final es poco a poco y creo que la gente se tiene que concienciar, ¿no? De que no se trata de salir y pasarlo bien. Creo que todo el mundo está deseando salir a tomar algo con los amigos, a cenar, de fiesta a los más jóvenes o a tomar algo. O sea, creo que todo el mundo tiene ganas de eso. Pero eso no es excusa como para no tomártelo con la seriedad que requiere. Así que, pero bueno, yo estoy bien, estoy contento porque al final hago lo que debo pero al final si lo tienes que coger, lo vas a coger. Yo ahora mismo he de comunicar que soy positivo.
Ostras.
Soy positivo. Llevo desde el jueves. Me dieron los resultados, pero este fin de no jugué en Mallorca. Y fui positivo con otro de mi equipo. Y lo coges y es que lo tienes que coger. Y yo no me he juntado con mucha gente, no me he juntado con gente. Solo salgo de mi casa a entrenar, de entrenar a mi casa.
Ya ves.
Pero si lo tienes que coger, lo vas a coger. Está claro. Pero bueno, me encuentro bien y lo llevo bien. Un poco débil al principio, pero para
Bueno,
que
pues
veas que al final, si lo tienes
sí.
que coger, lo vas a coger.
Mucho ánimo, Adri, por cierto, que lo pases bien o sea, que lo pases bien en el sentido de que la enfermedad la
Ya,
pase
ya,
bien,
ya.
¿no? Entiéndeme, ¿no? No de que te lo
Sí,
pases
te
bien.
entiendo.
Lo que
Estoy bien
no,
de salud.
o sea, que
Vale, que...
no tienes ningún síntoma, Adri.
Sí,
Estás perfecto.
empecé, no, empecé con gusto y olfato. Y la verdad es que no tengo ni gusto ni olfato. Cuando te digo nada, es que me puedo tomar un chute de vinagre que no noto, ni olores, ni
Joder.
nada. O sea, eso es lo peor que llevo. Pero físicamente me encuentro bien, estoy haciendo ejercicio en mi casa y me encuentro muy bien físicamente, que es lo que más me preocupaba.
Pues mucho ánimo, Adri.
Sí,
Sí, mucho
muchas
ánimo,
gracias.
Adri. Oye, fíjate, estoy muy de acuerdo en lo que dices de no, esa gente que pasa un poco de las normas, ¿no? Que no sé, como que no lo tiene en cuenta. Y a mí me frustra, ya hablando un poquito de la sociedad, ver, no sé, ver que hay gente que o no lleva mascarilla, o bueno, no pasa nada, o no sé, yo se lo llevo un poco mal, ¿eh?
Es que al final creo que esa gente no lo ha vivido de cerca. Y al final cuando alguien lo vives de cerca y ves que un familiar, en mi caso, falleció mi tío y lo viví cuando estaba en el boom. Estábamos encerrados todos en casa y fue cuando más gente falleció. Y no poder ir a verle, ni sus hijos, ni mi madre, ni mis padres, ni nadie. Es muy duro, es muy duro. Y era un tío muy cercano a mí, como todos, pero él más aún, porque era que me veía todos los findes a Vallecas, venía a verme todos los findes, era muy forofo. Y al final te das cuenta de que, ostras, no es un juego esto, no es que tú te vayas de fiesta, no significa que tú te vayas a contagiar. Pero a lo mejor se puede contagiar otro, y ese otro a sus padres, y al final eso es que es como está surgiendo todo, ¿no? Una cadena. Pero bueno, creo que se está haciendo cosas bien y mal. Hay gente que lo hará bien y hay gente que le dará igual y al final lo peor de todo es que el que tú hagas las cosas bien no te garantiza que no cojas el
Sí.
COVID. Lo
Sea,
peor
al
que
final
llevo
es una
yo.
lotería. Al final es una
Exacto.
lotería
Y
esto.
habrá gente que no lo hará bien, que se irá a reunirse 10, 15 personas que los hay, sin mascarilla, sin nada, y no lo coja ninguno. Y otro que solo irá de su casa a su trabajo y en ese tramo lo pueda coger. Pero bueno, la conciencia que haya cada uno y espero salir pronto de esta situación.
Bueno, pues nada, mucho ánimo. Y es verdad que también hay mucha gente que la está respetando las normas. Yo tampoco salgo de casa. Hay mucha gente que hace muy poquitas cosas porque no es un juego. Y yo estoy de acuerdo que a nadie nos apetece estar encerrados en casa, ¿no? Que nos decía Sergio antes también que también está encerrado. Pues oye, pues es que nos ha tocado. Es lo que
Es
hay,
así,
¿no?
es
Es
así.
un momento de mierda para todos y no
Bueno,
podemos
aquí
hacer
Alex,
más.
Alex. Aquí te tengo que decir que, bueno, estamos confinados, que no podemos salir del municipio, pero sí que podemos salir de casa, ¿eh? Podemos salir de casa. Además, tenemos la suerte aquí de tener un paisaje maravilloso, de tener montaña, playa
Venga, sí, y que
ya
son
no me
sitios
empieces a
abiertos
hablar
que al
ahora de la
final.
playa.
No, es que es así. Al final, te puedes ir a dar un paseo al aire libre sin juntarte con nadie porque son sitios muy, muy extensos y bueno, sirve un poco para desconectarte de esta situación en la que estamos también, ¿no? Pues sí, disfrútalo ya que puede ser, porque aquí en Madrid tenemos asfalto, edificios y coches, podemos salir también a la calle, pero
Poco
solamente eso.
difícil.
Sí, oye,
De
vamos un
distinta
poquito
manera.
ya con la actualidad. Sobre todo, yo creo que antes de hablar del español, lo más inmediato es el mercado de fichajes. Como decíamos, se cerró con el fichaje de Guerrero. Y quería preguntaros, Sergio, voy contigo primero, que sé que me
Muy
comentabas
bien.
antes que conocías a Guerrero un poquito. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito
Sí.
para la gente del Rayo qué tipo de delantero ha fichado el Rayo.
Vale, a ver, lo que tengo que decir al aficionado del Rayo es que no esperen un delantero goleador, porque Guerrero no es un delantero goleador precisamente.
Es más bien todo lo contrario, es un delantero, digamos que es un jugador de los que yo llamo intangibles, ¿no? Que no se ve su esfuerzo no se ve reflejado en los números, pero sí que es un delantero de mucho despliegue físico, muy guerrillero, que va siempre a la presión. Es un delantero de lucha, ¿no? Pero repito que no es un delantero goleador, o sea que en Vallecas la gente no espere un delantero que te vaya a marcar en esta segunda vuelta 10 goles, porque Guerrero no lo es. De hecho, en el último año natural, en este último año, contando desde enero 2020 hasta enero 2021, solo ha hecho un gol, que fue a la vuelta al confinamiento con el Leganés en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Después se fue al Nottingham Forest, donde ha jugado muy poquito, ha tenido muy poco protagonismo y no ha podido marcar ni un solo gol. O sea que el dato está ahí, ha marcado un solo gol en el último año. Así que repito que no es un delantero goleador. Y yo, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que no era el perfil de jugador que necesitaba el Rayo en ataque.
A eso voy precisamente, que quiero decir, yo creo que lo que todo el mundo veía que al Rayo le faltaba ese delantero, gol, ¿no? Porque por las cualidades que me dice Sergio, es un tipo Ulloa, tipo Kasmi, ¿no? Parecido, un perfil similar.
Sí, es de ese tipo de delanteros que se pelea con los centrales constantemente, que va siempre a la disputa, que es muy, muy guerrillero y te da mucho despliegue físico. Pero es que es precisamente eso que has comentado tú, lo que yo creo. Ese perfil delantero ya lo tiene el Rayo con Kasmi y con Ulloa. Por eso creo que no es el perfil delantero que necesitaba el Rayo Vallecano. Además, hay que tener en cuenta que viene de prácticamente no jugar, porque el Nottingham Forest ha sido suplente. Y estamos hablando de un equipo que está ahora mismo peleando por la permanencia en segunda división inglesa y que el Nottingham Forest no contaba con él. Entonces me cuesta creer que sea un delantero que le pueda servir al Rayo Vallecano para conseguir el objetivo del ascenso. Además, fíjate, te doy un dato más, y es que su mayor cifra goleadora fue, creo recordar, en el Sporting, en una buena temporada que hace que asciende a Primera División en la 14-15, y tan solo marca 11 goles. O sea, en su mejor temporada solo consiguió hacer 11 goles. Por eso repito que no es un delantero goleador y que en Vallecas no esperen muchos goles de Guerrero.
Pues me está dejando a cuadros, Sergio. Adri, ¿tú conocías algo a este chico, a Guerrero?
Sí. Le conozco, no, a poco sé la trayectoria que ha tenido y los números como Sergio, pero sí que es conocido por aquí. Y bueno, creo que al Rayo, si le salen bien las cosas, creo que va a ir todo rodado. Si es cierto de que tener un delantero arriba que te meta goles y que te asegure con todas las llegadas por banda que genera Isi y Álvaro, creo que al Rayo un killer arriba le vendría de lujo, está claro. Pero bueno, esto es así. A lo mejor se pone Guerrero a meter goles y es así. Esto funciona así. Hay que meter la bola y si Guerrero le da por meterlas, bienvenido sea. Pero bueno, creo que conseguir un delantero también que te meta goles, que tenga una cifra elevada de goles, es difícil, es muy difícil. Muy difícil. A lo mejor, y sobre todo en segunda, que tendrá equipos de primera o para irse y bueno, creo que es difícil tener un delantero. Estamos muy acostumbrados desde que se fue Rodri Tomás, que fue espectacular. Fue espectacular Raúl y creo que conseguir otro como Raúl va a ser difícil.
No, pero además fíjate, Adri, estoy pensando ahora mismo en el caso de Michu, por ejemplo, o Piti, esa temporada que te marca 20 no sé cuántos goles. Pues oye, ¿por qué no? Como dices, teniendo jugadores en banda tan veloces y tan como Álvaro, que está además en un momento de forma es tremendo, y si, pues lo mismo se le van a pegar centros y viene Guerrero y lo mismo este lo rompe, ¿por qué no?
Está claro.
Sí, dale, Adri, dale.
No, que es lo que digo, que al final Álvaro y Isi están a un nivel espectacular. Sí. Siempre que tres cuartos hacia arriba, centros, tiros, crean peligro, que es espectacular mantener esa continuidad que tienen. Pero bueno, creo que también si le sumamos Guerrero, que puede hacer goles, yo creo que puede hacerlo, ya te digo. Más los goles que puede hacer tanto Mario Suárez, que está haciendo goles, o Trejo de segunda línea, más los goles de Isi y Álvaro. Creo que si el Rayo sigue así, va a tener muchísimas opciones de meterse. Y si le acompaña la suerte, yo creo que se van a meter seguro, 100%.
Sergio.
No, que además iba a decir que es muy complicado en segunda división, es lo que decía Adri, es muy complicado encontrar un delantero que te asegure 15-20 goles. Al final, si nos podemos ver las últimas temporadas, los delanteros que que más han brillado, que más goles han anotado, son delanteros que prácticamente eran desconocidos y que acaban de irrumpir. O sea, tiene que ser un delantero que no tenga mucho cartel, como fue el caso de Borja Iglesias cuando estaba en el Zaragoza, que es verdad que ahora tiene mucho cartel, pero ese cartel se lo ganó en segunda con el Zaragoza. Solo hay un equipo que compite por encima del resto en este sentido, que es el Español, que tiene un poder económico increíble, que tiene una plantilla de primera división absolutamente, y que tiene a un delantero como es Raúl de Tomás, que podría estar perfectamente en un equipo que esté peleando por Europa en la Liga Santander. Entonces, es verdad que es muy, muy complicado. Va a ser muy importante, ya lo decía, yo recuerdo la pasada temporada que decía Paco Gémez mucho en rueda de prensa, que si no tenemos un delantero tenemos que buscar que otros jugadores ocupen esa cifra de goles. A mí me está sorprendiendo, por ejemplo, mucho Isi, que creo que está dando un paso al frente en el aspecto goleador, porque ya sabemos que es un jugador muy habilidoso, que tiene una pierna izquierda tremenda, pero es verdad que nunca se había destacado por ser un goleador, y esta temporada lleva ya 5 goles, creo que está a un gol de igualar su mejor temporada goleadora, y es un aspecto muy positivo para el Rayo. El hecho de no tener ese delantero centro puro que te vaya a marcar 10 o 15 goles, si hay otros jugadores que pueden suplir esa cifra, como es el caso de Isi, pues yo creo que el Rayo Vallecano no se va a ver tan danificado en ese sentido.
Pues sí. Oye, y el partido contra el Español, Adri, ¿qué tal lo viste?
Pues lo vi entero y me pareció un partidazo total. Un partidazo total. O sea, sí. Al final esos partidos son los que, al final de temporada, si consigues el objetivo, son los que realmente valen más de 3 puntos y encima veníamos de hacer un partido contra el Mallorca que tampoco fue tan malo, pero sí es cierto que en 20 minutos te penalizan y creo que al equipo le va a dar una moral muy buena y estoy seguro de que este fin de van a seguir los buenos resultados. Pero fue un partidazo espectacular, sobre todo la segunda parte, con paciencia y me gusta mucho este Rayo.
José, ¿qué tal viste tú al Rayo?
Bueno, yo, como decía Carrasco, yo creo que el partido de Mallorca y el partido del Español, si los analizas, los pones así al lado, tienen muchas cosas en común. El Rayo empieza muy mal en los dos partidos y la segunda parte que hacen, quizá más contra el Español que contra el Mallorca, es de intentar remontar. Obviamente el de Mallorca no se puede porque 3 goles en contra es muy difícil, pero es que la segunda parte, cómo sale el equipo, esa paciencia que dice Adri, intenta con calma llegar a la otra portería, aprovecha que el Español, yo creo que en el segundo gol también se viene abajo, lo aprovecha muy bien el Rayo para meter el tercero. Creo que el grupo, la actitud de ese partido, pues es la que puede hacer al Rayo estar ahí arriba.
Oye, ¿cómo se come eso de que el Rayo empiece tan mal los partidos? Porque le ha pasado varias veces, hemos escuchado a Iraola varias veces en rueda de prensa diciendo tenemos que pulir eso, tenemos que empezar mejor. Adri, ¿qué le pasa al equipo? ¿Cómo puede ser que le haya pasado ya tantas veces que parece que empieza fuera de los partidos?
Es que es muy difícil, creo que el ritmo de segunda es muy difícil y el equipo que mejor salga esos 15 minutos, yo siempre lo he dicho, a mí siempre los entrenadores que he tenido pues me lo han dicho, que los primeros 15 minutos y los últimos 15 no debe pasar nada. Claro. Y si pasa, que sea a tu favor. Claro. Pero sí es cierto que los primeros 15 minutos empezar bien hasta que el partido se calme un poco y se iguale. Pero creo que el Rayo, no mucho, porque es cierto que en principio de temporada empezaron muy bien manejando los partidos y ahora pues está saliendo así. Bueno, creo que en Mallorca, en Español también se dio la situación de que golazos tanto de Johnny como de Álvaro, tener acierto. Entonces, esos equipos tan grandes como el Español, Mallorca, los equipos tan arriba, Almería, tienes que tener mucho acierto. Igual con Don el Rayo, ¿no? Al Rayo si le meten gol, tienes que tener acierto en Vallecas porque si no es muy difícil. Pero creo que es muy difícil y el Rayo si controla esos primeros 15 minutos y salir como juega durante todo el partido, creo que va a ser muy, muy fácil de que gane partidos.
Sergio, ¿tú estás también de acuerdo? ¿Crees que sobre todo esos 15 minutos primeros donde el Rayo sufre mucho?
Sí, además son minutos clave. Es verdad que contra el Español el Rayo no sale bien, obviamente, en los primeros 15 minutos. Creo que no fue una salida de partido tan mala como la del Mallorca, porque es verdad que cuando el Rayo encaja el primer gol tiene una buena reacción, incluso Álvaro García marca en fuera de juego. Y el Rayo es verdad que controló el partido, tuvo la posesión sin crear nada de peligro, también es cierto, pero tuvo una buena reacción tras el gol. Pero es evidente que no puedes salir con esa falta quizás de desconcentración a los minutos iniciales de partido, porque contra equipos tan importantes en segunda división como Mallorca o Español te puede gastar muy caro. Y es verdad que luego el partido contra el Español, creo que el equipo llegó con ese chute anímico de la Copa del Rey también, y eso fue lo que le permitió también en la segunda parte creérselo y convencerse a sí mismo de que podían remontar, porque vienes del miércoles de Copa de estar a punto de eliminar al FC Barcelona, de jugarle de tú a tú a todo un FC Barcelona, y creo que sí que llegaron con ese chute anímico en la segunda parte contra el Español, que les permitió dar la vuelta a un partido que era muy, muy, muy complicado, porque remontarle 2-0 al Español es prácticamente imposible, porque estamos hablando por plantilla, del mejor equipo de la categoría, y creo que el Rayo Vallecano el otro día dio un golpe encima de la mesa tremendo, porque consiguió una victoria heroica, te diría, prácticamente.
¿Le ves, Sergio, con opciones de ascenso directo al Rayo?
Creo que lo va a tener muy complicado el ascenso directo por dos razones. Primero, porque veo a Mallorca, Español y Almería muy, muy fuertes, y les veo, sobre todo, que tienen, les veo con esa figura del delantero centro que comentábamos antes, que ellos quizás sí tengan. Creo que el Español va a ascender directamente solo por el hecho de tener a un tío como Raúl de Tomás, que va a acabar marcando 20-25 goles. El Almería tiene también a este delantero nigeriano, que no recuerdo ahora muy bien su nombre, que le está dando muchísimos puntos al Almería. El Mallorca tiene a Abdon Prass también y a Dani Rodríguez. Es decir, que son tres equipos que tienen arriba un delantero que realmente marca las diferencias y que creo que todo equipo que aspira a ascenso directo debe tener. El Rayo Vallecano no lo tiene. Es verdad que Antoñín ha hecho goles, que Isi también está haciendo goles, Trejo llegando en segunda línea también, pero estamos en la misma tesitura de la temporada pasada. Sí. En la temporada pasada no había una referencia arriba, no había un delantero que te marcase las diferencias, y al final pues al Rayo Vallecano no le dio ni siquiera para meterse en los playoffs.
Pero quiero decir, pero lo importante es que marquen gol, Sergio, ¿no? Da igual que lo haga, ¿no? Sí. Es lo que decía antes Adri.
Sí, pero en los momentos clave de la temporada, en ese tramo final, donde siempre decimos que hay que llegar muy bien, sobre todo en segunda división, en esos 10 últimos partidos, el tener a un delantero que te marque las diferencias y que te gane los partidos es fundamental en esta categoría. Si te das cuenta, si te pones a revisar las campañas anteriores, todos los equipos que han ascendido de forma directa han tenido un delantero en su plantilla que les ha marcado 20-25 goles. Aún así, creo que la plantilla es muy buena, ¿eh? La plantilla es muy buena. Y yo creo que el ascenso, el jugar los playoffs de ascenso, por lo menos está asegurado. Pero pienso también que le va a ser complicado, sobre todo por el nivel que están ofreciendo Español, Almería y Mallorca, que están a un nivel espectacular ahora mismo.
Algo que pueda mejorar el Rayo, ¿qué crees que le pueda hacer falta? Que digamos, esa concentración igual en los primeros minutos.
Sí, a ver, al final creo que hay mucha igualdad en segunda. Creo que te puedes ir a casa del último y puedes perder, como puedes ir a casa del Español, ver un partido imposible de remontar y por fe y por constancia ganarlo. Ahí está el ejemplo. ¿Qué le falta? Creo que, a lo mejor si es cierto como dice Sergio, creo que hace falta un tío arriba que te asegure 10-15 goles. Es difícil, es muy difícil. Creo que yo conozco bien a Kasmi, por ejemplo, y aún no está teniendo la suerte que ha tenido este año, pero es un goleador. Y yo sé que él tiene gol. El delantero vive de eso. No se puede decir que es bueno si al final los números no son lo que te marcan. Pero si es cierto, a lo mejor pues le falta arriba gente de que un partido donde tienes atropellado, donde no estás acabando jugadas ni metiendo gol, una jugada aislada, te llega un delantero, te la meta. Eso también te da puntos y al final eso es lo que te va a dar estar arriba. ¿Qué le falta? Al final no estoy el día a día, pero creo que en Iraola se trabaja muy bien. El equipo, cuando yo estuve con ellos, entrenaban a una intensidad brutal. Y creo que si siguen así, tienen la suerte, ya te digo, a lo mejor no tenga un delantero como Guerrero que te meta muchos goles, que ojalá los meta. Pero si te mete 5 un extremo, 5 otro y 6 el delantero, creo que van a estar arriba. Claro, es difícil, sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Creo que, como dice Sergio, Almería, Español y Mallorca están ahí, pero ¿por qué no el Rayo? Yo creo que conozco bien a la plantilla y creo que ambición y ganas tienen. Y creo que arriba van a estar. Ya veremos al final de temporada si se meten directos o no, pero van a luchar por eso.
Oye, me decías lo de Kasmi, ¿no? Que es verdad que has entrenado mucho con él, ¿no? Este verano y es un goleador, decías. ¿Qué le pasa a Kasmi? ¿Por qué no acaba de llegar ese gol o esos goles?
Es que es muy difícil. O sea, para mí, una situación donde eres delantero y no meten los goles, el primer problema creo que lo tienes tú. Yo hablo de mi situación, ¿eh? Cada jugador lo puede llevar de una forma. Un delantero vive del gol. Si metes, flechita arriba, te tiran centros, lo metes con el codo, con la cabeza, con el pie, con todo, te entra. Cuando no te entra es cuando tienes que apretar y seguir trabajando. Creo que Kasmi lo ha hecho, por eso no creo que no hay nadie que le pueda decir nada, porque le conozco y sé que se mata a trabajar. Pero el delantero vive del gol. Y,
claro.
Y si no tienes esa rachita donde te entra todo,
claro,
también tienes que estar ahí, está claro, pero bueno. Hay delanteros que en una temporada, la temporada de su vida, y el año siguiente baja radicalmente la cifra de gol. Es muy difícil meter gol en segunda también, pero bueno, son rachas y creo que es difícil llevarlas.
José, ¿tú quién crees que va a ser el delantero del Rayo? ¿Crees que Guerrero se lo gana? ¿Confías en Antoñín? ¿Kasmi, que en algún momento tiene que empezar a meter goles?
Bueno, yo creo que el delantero del Rayo para mí ahora mismo es Antoñín, o sea, por lo que ha demostrado hasta ahora. Ahora Guerrero tiene un camino por delante y si lo demuestra, pues en unas tertulias te digo, pero de momento Antoñín creo que es el que tiene que estar ahí en el 9, metiendo los goles que creo. Bueno, tengo que decir que el otro día contra el Español me pareció de la parte de arriba de los jugadores más flojitos del partido. También es verdad que viene de estar de baja y quizá una titularidad tan pronto no le vino bien. Pero yo confío en él y creo que sumando a los goles de Isi, a los goles de Álvaro, que alguno más meterá, el Rayo puede estar ahí arriba y sumando los goles de todos puede ganar partidos.
Sergio, ¿tú crees que Guerrero le puede quitar el puesto a Antoñín?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí porque, aunque no sea un goleador, es un delantero, como he dicho antes, que te da mucho despliegue físico en el equipo y que te va a presionar a los centrales a muerte y va a luchar cada balón como si fuera el último. Pero es verdad que eso también lo hacía Ulloa el año pasado y recuerdo que la temporada pasada con Ulloa muchas veces decíamos es que la gente no ve el trabajo que hace, ese trabajo oscuro que nadie ve, que se pegaba con los centrales, te bajaba a recibir, te peleaba todos los balones aéreos. Pero también es lo que decía Adri anteriormente, a un delantero al final se le juzga por su cifra goleadora y por mucho trabajo y despliegue físico que te dé en el campo, si no mete goles al final va a estar cuestionado sí o sí. Creo que Guerrero sí puede meterse en el 11 titular del Rayo porque Antoñín, es verdad que Antoñín está haciendo goles, está aportando goles, pero tampoco está teniendo una cifra desorbitada. Y es un poco esa posición que le falta por definir al Rayo Vallecano. Entonces, seguro que Guerrero va a tener ocasiones, va a tener sus oportunidades y podrá meterse en el 11. Pero ya te digo que para mí el Rayo Vallecano tiene una plantilla muy, muy compensada, una plantilla de muchísimo nivel, un medio campo increíble, Catena, que estaba haciendo una temporada fantástica, aunque el otro día no estuvo muy bien, en Cornellá. Y la única posición, el único pero que le pondría yo a la plantilla del Rayo Vallecano sería esa, la de 9. Entonces, supongo que Iraola irá probando ahí con los cuatro que tiene ahora mismo.
Mira, yo estoy con mi compañero Jorge. Carras, yo te traía de vuelta para acá.
Yo siempre lo he dicho, mi sueño es triunfar aquí y poder jugar. De momento estoy creciendo como futbolista. Creo que este año me ha venido muy bien el tener la continuidad que no tuve el año pasado. Y estoy aprendiendo muchísimo, estoy mejorando muchísimo y estoy jugando, creo que, a un buen nivel y espero que siga así.
Oye, que por cierto, estáis arriba, como decías antes, peleando por los puestos altos. ¿Cómo es esta segunda B con COVID? ¿Qué tal son los partidos? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien. Es cierto de que había semanas que la segunda ola la hemos notado, hemos tenido varios positivos. También el tema de la nieve, pues se han suspendido partidos donde ellos han podido recuperarse bien y no perderse partidos. Pero todo el mundo va a tener problemas de jugadores. Cuanto menos tengas, mejor. Yo les deseo que a todo el mundo tenga lo menos posible, porque al final es la salud. Y espero que cuanto menos positivo sea, mejor.
Oye,
pero
cuéntanos.
Cuando estás en el campo,
vale.
no se nota. O sea, al final te olvidas de todo y estás jugando que, y se te olvida todo.
No, te decía que cuéntanos un poquito cómo fue ese papel en la Copa del Rey. Golazo de Adri Carrasco contra el Mirandés, creo que fue, ¿no? El de la victoria.
Sí.
Y luego contra el Eibar, qué poquito faltó ahí para pasar de ronda, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un... Vino de atrás ya, porque nosotros nos metimos por Copa Federación. Uh-huh. Donde ganamos varios partidos, estuvo bastante bien. Y fuimos a Melilla y hicimos un partidazo donde nos pusimos por detrás 1-0 perdiendo, remontamos 2-1, con prórroga y todo, nos expulsaron a 1, bueno, un partidazo espectacular de todo el equipo. Luego, sí, todo, la final la perdimos, nos quedó esa espinita que la perdimos en la última jugada de la prórroga y nos tocó el Mirandés. Y sabíamos que íbamos a tener posibilidades. Mirandés, con la pedazo de copa que hizo con Iraola el año pasado, eliminó semifinales por la Real. Sabíamos que era fácil, no iba a ser, pero estábamos en casa con nuestra gente, conocíamos bien lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que teníamos que hacer y se dio que pues metí gol, que el equipo en defensa estuvo muy bien y conseguimos ganar. Y fue una noche tanto para el club, para la afición como para nosotros muy bonita, muy especial.
Qué bonita la Copa, ¿eh? La verdad es que aquí en Vallecas también casi casi la tuvo el Rayo con el Barcelona, que habría sido tremendo, ¿no? Eliminar al Barça. Fíjate, no, aprovecho que pregunta por aquí tu amigo Jorge, ¿qué futbolista es el que más te ha marcado en el Rayo?
Tengo muchos.
¿Quieres dejo pensar un ratito mientras y vamos a otro lado?
Bueno, nada, lo tengo claro, pero por mi posición y claro. Demás. Gente como Mario Suárez, como Trejo, como Alberto, el capitán, te puedo decir mil, que me han ayudado muchísimo, que han estado siempre cerca de los jóvenes cuando nos íbamos a entrenar. La pretemporada que fuimos a Austria, siempre cerquita mía y demás, les tengo mucho cariño. A mí, que me ha impresionado, en Barba. Para Qué mí bueno. Ha sido de mi posición, claro. Encima yo me ponía mucho con él cuando hacíamos jugadas y me ponía con él y me daba muy buenos consejos. Espectacular. Raúl de Tomás, Trejo, la calidad que tiene. Es espectacular, pero a mí el que más me ha impresionado y me ha gustado, en Barba.
Qué bueno. En Barba que estaba, fíjate, de ayer, ¿eh? Vamos con, ya que vamos a hilar, ¿no? Ya que sacas a En Barba, vamos con el partido de Español. Sergio, ¿En Barba o Isi Palazón?
A ver, yo me quedo con En Barba. Yo me quedo con En Barba porque me parece que es un jugador más determinante. Isi es un gran jugador, tiene mucha calidad técnica también. Pero creo que en Barba es más determinante y te da más asistencias y más goles, te aporta más asistencias y más goles que Isi.
Pero cuidado, Isi, ¿eh?
¿El qué?
Cuidado, Isi.
Cuidado, por eso digo, que ojito.
No, sí, Isi. Cuidado, lo he dicho antes, Isi este año ha dado un paso al frente y se está echando el equipo a las espaldas en muchos partidos. Pero para mí en Barba es un jugador de una calidad superior. De hecho, creo que en Barba debería estar en primera división. Debería estar en primera división. Él y Raúl de Tomás, los dos, deberían estar en primera y seguro que el año que viene lo van a estar.
Sin duda. Sí, sí. Que digo que el primer gol de Isi, no, primer gol del Rayo esta temporada de falta directa que decía Isi en una entrevista, no recuerdo si fue a Madrid directo, no recuerdo. Decía que le decía a Trejo, no, déjame tirarla que tengo como una corazonada que he visto y fíjate dónde la clavó el tío, vaya falta, ¿eh? A veces, Adri, cuando tienes un, no sé, tienes una corazonada como esa, porque no suele tirar las faltas tampoco Isi, si la tienes clara, mejor dejarte tirarla, ¿no?
Sí, total. Yo soy partidario de eso. Yo soy partidario de que un penalti, una falta, este con confianza. Sí, es cierto que se entrena. Sí, es cierto que Isi entrenaba las faltas con sí, Johnny, sí. Con Álvaro, con Choco. Y entrenándolas las pegaba bárbaro. O sea, creo que lo tenía claro de pegarla y fue un golazo, no se lo pensó. Y la verdad es que fue un golazo espectacular.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Fíjate que le ha pasado también a Luis Suárez en Carranza, que le dijo al Cholo Simeone que le dejara también tirar las faltas, que había marcado goles de faltas en sus anteriores equipos, y la primera que tuvo, fíjate, también la enchufó. Pero fíjate, el Rayo tiene muy buenos lanzadores, como ha comentado muy bien ahora Adri, tiene a Johnny, tiene a Trejo, incluso Mario Suárez y Mapuras, y creo que eso sí, que el Rayo Vallecano debería optar más por ese recurso de tirar desde fuera del área cuando no consigue profundizar, porque es un equipo que le gusta tener mucha la posesión y sobre todo en la primera parte el otro día contra el Español tuvo mucho control de balón, pero no llegó a ser profundo. Entonces, cuando no eres profundo, es un buen recurso el tirar desde fuera del área, y creo que el Rayo tiene muy buenos lanzadores y por ahí puede aprovecharlo. De hecho, el segundo gol de Johnny, que es un golazo, fue desde fuera del área, o sea que es el claro ejemplo de que el Rayo tiene muy buenos lanzadores y que es un recurso también muy bueno para cuando no consigues derribar a las defensas rivales.
Y escúchame, que para golpe y para disparo, el de nuestro amigo Johnny Montiel, Adri, vaya pepinazo de Johnny, que además que ha metido ya varios goles así porque tiene una potencia tremenda, ¿no? Y no sé, conoces muy bien a Johnny, Adri, no juega porque, no sé, porque es difícil entrar en el esquema de Iraola, porque entiendo que es una posición probablemente de las más complicadas que tenga, o le falta confianza, o le falta continuidad. ¿Qué le pasa a Johnny?
Bueno, yo con Johnny es que me rindo a él. Yo,
sí, por eso.
Yo me rindo a Johnny. Hay jugadores que a mí me llaman mucho, que me entra mucho por los ojos, y Johnny es uno de ellos. O sea, Johnny desde el primer momento que le vi, no solo en el primer equipo, sino cuando tuve la posibilidad de jugar contra él y ya me metí con él a jugar, ese me parece espectacular. O sea, me parece un jugador que es muy difícil de encontrar porque es súper completo. Es cierto de que a lo mejor ha mejorado estos años atrás con Paco el tema defensivo, que al final la liga, la segunda división te lo pide, pero al final no tiene la veteranía que puede tener Choco, Mario, incluso Santi y Óscar Valentín, que está a un nivel también espectacular, pues también eso. Pero creo que va a llegar la hora de que Johnny se asente en el equipo, se tenga protagonismo, perdón, y va a marcar una diferencia bárbara. Yo estoy segurísimo de que Johnny va a dejar una huella grande aquí en el Rayo, porque me parece un jugadorazo espectacular. Y solo creo que hace falta pues que se dé las circunstancias para que él pueda entrar, de que es difícil, pero tiene una calidad, ya te digo. A mí me tiene ganado, porque no puedo decir nada malo de él. Buen compañero, buen tío, trabaja mucho. Y creo que va a tener la posibilidad de que llegue su hora, de meterse en el 11. Y cuando lo haga, acordaros de que va a marcar un antes y después, porque es top, top.
Yo estoy muy de acuerdo, Adri. Yo creo que Johnny para mí siempre titular, porque además, no sé, creo que le da algo distinto al equipo, como dices. Tiene algo, ¿no? Además que tiene una potencia que igual Bebé son los dos que le pegan con esa violencia. Pero Sergio, yo a ti te pregunto, ¿cómo ves tú a Johnny? ¿Qué te pareció el gol y por qué no juega?
A ver, el gol me parece un golazo, una barbaridad de gol, porque le pega con una potencia tremenda, y fíjate que aunque al portero le pasa cerca, va con tanta potencia que no le da tiempo a reaccionar. Y bueno, Johnny es un poco también lo que le ha pasado en las últimas temporadas. Es un jugador que tiene una calidad brutal, eso nadie lo duda. Es un jugador técnicamente muy, muy bueno, pero le falta continuidad. Creo que si tuviese esa continuidad sería titular indiscutible en el Rayo Vallecano. Luego también es cierto que tiene mucha competencia. Tiene a Trejo, tiene a Mario Suárez, Óscar Valentín, Santi Comesaña. Hay mucha gente en medio del campo que puede jugar ahí, y creo que la competencia es muy grande y Johnny no termina de tener esa continuidad. Por eso creo que no termina de ser titular. Pero está claro que, sobre todo para salir desde el banquillo, ya lo ha demostrado en temporadas anteriores y en esta también, que es un jugador, es un revulsivo tremendo, porque te aporta mucho. O sea, te aporta visión de juego, disparo, desborde. Es un jugador muy completo, y lo que creo que le falta es la continuidad.
José, ¿tú cómo lo ves? Porque además, ¿qué te pareció la actuación de Johnny contra el Barcelona y comparada con el partido de ayer anterayer contra el Español? ¿Cómo le ves a Johnny?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio, de que uno de los problemas que tiene Johnny es la competencia. Tener su posición tan Trejo y Pozo, y mover a esos dos jugadores al banquillo es muy complicado. Además, si le sumas quizá esa falta de confianza que él sabrá el motivo. Yo no sé si es tan real esa falta de confianza, pero conociendo, sabiendo, por ejemplo, el disparo que tiene, yo a mí me sobraría confianza, vamos, me parece muy bueno. Y sí, es verdad que contra el Barça le vi quizá algo más flojo, tampoco fue un partido fácil para intentar demostrar cosas contra el Barça, pero contra el Español yo creo que salió a darlo todo. Y lo leí mucho en Twitter, que tiene que intentar más ese disparo y yo estoy de acuerdo, tiene que hacerlo porque va a sumar. Yo cuando vi el gol de en directo me pareció que fue más falta, más fallo del portero que acierto de Johnny, pero luego cuando ves distintas tomas, ves el balón a tal velocidad que es que es normal que ese balón no lo pudiese parar porque es que cuando le quiere ver, el balón le tiene encima a Diego López. Entonces, yo, a ver, no sé si le veo como titular, pero desde luego le veo con más minutos en el Rayo.
Leía por ahí que es que, claro, Diego López ya está muy mayor para ver el balón tan rápido porque vaya violencia de disparo. Oye, sobre el mercado de fichajes, ¿qué movimientos os ha sorprendido más, Sergio?
Hombre, lo primero que tengo que decir es que ha sido un mercado muy atípico, ¿no? Sí, por la pandemia. Yo recuerdo el año pasado que estuvimos tú y yo ahí hasta las tantas en la ciudad deportiva de Vallecas hasta que se cerrase el mercado. Y es verdad que esos días que en el Rayo suelen ser muy de muchas noticias de última hora, de firmar a jugadores a contrarreloj, no lo vimos, ¿no?, en el día de ayer. Y yo sí, eso sí que lo eché un poco en falta porque he visto los datos y la Liga Española solo se ha gastado 20 millones de euros en este mercado invernal cuando la temporada pasada gastó 130, o sea, casi más de 100 millones más que en este mercado invernal. Y bueno, yo creo que esa ha sido la razón por la cual el Rayo no ha movido mucha ficha en este mercado invernal, pero te repito lo que te he dicho antes, yo creo que a este Rayo Vallecano no le hacen falta incorporaciones porque tiene una plantilla muy, muy, muy completa, entonces creo que era difícil mejorar lo que ya hay.
Oye, ¿cómo veis los fichajes, Adri? Tito, que le conoces al Complutense, a tercera división, y Gachaniga, que fue también portero del Rayo Vallecano, le ha fichado el Elche. ¿Qué te parecen estos movimientos de ex del Rayo y sobre todo Tito, que le conoces bien?
Pues a Tito le honra porque me ayudó muchísimo también. Es un buen amigo, tanto él como su hermano lo conozco. Y creo que desde allí también le tira mucho pues el volver a los inicios, ¿no? Creo que nadie ha nacido en primera división y nadie ha nacido estrella para jugar en primera y en segunda. O sea, y creo que Tito tiene una carrera envidiable y creo que no está de mal meterse a los inicios, como dice Tito en lo que dijo en Instagram. Y le deseo lo mejor porque me parece un tío espectacular y creo que ha dejado huella en el Rayo. Y me parece muy bien que vuelva al Complu, a tercera, y va a disfrutar porque está haciendo buena campaña encima del Complu.
Sí, que el otro día ganó al Rayo B precisamente. José, ¿tú cómo ves estos movimientos?
Pues el de Tito, la verdad, a mí me sorprendió que en verano el Rayo no apostase por dejarle un poco más, porque, a ver, sí es verdad que la edad es un hándicap para él, pero el año pasado salvó mucho al Rayo, sobre todo cuando tenía que actuar en esa posición de lateral izquierdo porque los fichajes que había en esa posición no rendían, y luego acabó jugando como central, me acuerdo. Entonces, bueno, quizá el Rayo tampoco quería prolongar un contrato de una persona mayor, pero me sorprendió que desde entonces nadie se interesase por él, y ahora, bueno, en tercera le veremos en Vallecas. El Complutense tiene que jugar todavía en Vallecas contra el filial del Rayo y bueno, veremos. La edad no es un problema tampoco, y en esa categoría hay jugadores mayores y veteranos y bueno, pues a verle. Y el caso de Gachaniga me sorprende porque yo creo que es un portero que, sobre todo, bueno, yo le recuerdo buenas actuaciones en Vallecas y en el Tottenham no le he visto mucho, pero el Elche quizá le veo un portero titular y creo que el Elche tiene un buen portero ya, Edgar Badía. Entonces no sé cómo va a estar ahora la portería del Elche, pero bueno, cosa de ellos.
Es que en el Elche no tiene Gachaniga, no tiene la seguridad asegurada para nada, porque está Edgar Badía, que está haciendo un temporadón, y me cuesta mucho creer que le vayan a sacar de ahí. Pero es un portero que alegra que vuelva otra vez a España, porque yo creo que aquí en el Rayo estuvo una temporada difícil, que fue la temporada en la que se luchó por la permanencia, que fue antes de que llegara Mitchell, que si no iba a ser por Mitchell seguramente el equipo lo habría pasado peor. Pero es verdad que caló mucho en la afición del Rayo. Sí. Él, al ser un portero argentino, yo creo que por eso le gustó tanto la hinchada del Rayo Vallecano, ¿no? Porque estaba acostumbrado a esos ambientes del fútbol argentino y bueno, la hinchada de Vallecas es increíble y por eso conectó también con la afición del Rayo. Y luego Tito, lo de Tito me sorprendió. Yo creo que ha sido más por, no lo sé, pero seguramente ha sido más por voluntad de él, de querer ir a jugar allí, que por otra cosa, porque Tito hay que recordar que fue fundamental el año pasado en una posición lateral izquierdo en la que ni Luna ni Saúl consiguieron consolidarse y al final Paco Gémez tuvo que tirar de él, que no era su posición natural, y acabó jugando de titular lateral izquierdo, se tiró como 2 meses jugando ahí. Entonces, por eso me ha sorprendido que a sus 35 años se haya fichado por el Complutense, pero seguramente tendría ofertas de segunda B, lo que pasa que, bueno, a lo mejor él quiere estar ya, hasta en esa etapa de su vida, quiere estar ya más tranquilo.
¿Pero creéis, Carrasco, que Tito podría haber jugado otro año más ahí en segunda o el nivel ya, con la edad se nota?
Uf, es que es muy difícil. Luego, al final, la edad, hay gente que con 26 años ya no puede jugar en segunda.
Sí. O quiero decir, perdóname, mira el caso de Nino, el de Elche, que tiene, yo no sé cuántos años tiene, claro. Y es delantero 40. Y está 40 años y sigue marcando goles. 40.
Claro. A mí Tito sí, yo creo que sí, yo creo que Tito tenía, como dice Sergio y José, creo que el año pasado tuvo protagonismo en ese lateral y creo que sí. Lo que haya pasado, yo de lo que no sé no hablo, no sé qué hubiera pasado, no sé si fue por Tito, fue por club, fue por ambos, no te puedo decir, pero sí es cierto de que a mí también me sorprendió que Tito no siguiera, pero bueno, las cosas son así, pero ya te digo, para mí Tito sí que hubiera tenido, incluso este año, hubiera tenido protagonismo.
Sergio, ¿puntos fuertes de este Rayo Vallecano, de Iraola?
Bueno, pues puntos fuertes sobre todo las bandas. Creo que Isi está siendo de los mejores esta temporada. Y Álvaro García, que es un jugador, fíjate, que siempre lo hablábamos, que llegó con unas expectativas muy altas después de su gran temporada en el Cádiz y que no termina de cuajar. Es verdad que le estoy viendo que le está dando más desequilibrio que en otros años. Y sobre todo, muy importante para mí, la aparición de Fran García en el lateral izquierdo. Era una posición huérfana en el Rayo Vallecano porque es verdad que en las últimas temporadas nadie había conseguido consolidarse y hacerse con esa posición. Y la erupción este año de Fran García, la verdad es que me ha sorprendido bastante y creo que está haciendo un temporadón.
Oye, yo creo que el año que viene, ya lo digo aquí públicamente, es el año de Adrián Carrasco como delantero del Rayo Vallecano, ¿eh? Adri, ya no pueden pasar más temporadas.
Espero. Estoy deseando volver. Y mi sueño, ya te digo, me he dicho antes, es triunfar aquí y estar aquí muchísimos años. El año que viene volveré. Sabiendo la dificultad que tiene también tener un protagonismo en el primer equipo, pero sí por lo menos poder quedarme y tener ayudar al equipo en lo que pueda y ojalá pueda ser así.
¿Qué tal es Iraola? Que decías que entrenando se entrena duro y es exigente. ¿Cómo es?
Pues la verdad que tengo la suerte de coincidir en estos años con Michel, con Paco y con Iraola, que solo tengo palabras buenas hacia ellos. Aparte de todos los entrenadores que tuve en el filial, pero hablando del primer equipo, me parecen entrenadores tops que me han ayudado muchísimo. De cada uno me llevo cosas buenas. Y de ahora, muy intenso, muy cercano, sobre todo con los jóvenes, nos ayuda mucho, nos da muchos consejos y buen trato de balón. Muy de fútbol, así que a mí me gusta mucho.
José, voy con otro tema, a ver, que quiero analizarlo con vosotros. El hecho de que Bebé no haya tenido minutos en los dos últimos partidos, ni contra Barcelona ni contra Español. ¿Qué lectura hacer de esto?
Pues no lo sé, no sabría decirte. Yo no sé, me imagino que puede ser algo relacionado con sensaciones del propio jugador, porque Iraola sabe lo que es Bebé y Bebé yo creo que ya estaba empezando a entrar en el equipo. Si no está jugando es porque o él no se encuentra bien o porque Iraola no ve que lo que puede darle al equipo es lo mejor. Me extrañaría que fuese así porque en los últimos partidos creo que Bebé habría sido importante, sobre todo en esos últimos minutos por el afán de ir a la otra portería que tiene y lo que necesitaba el Rayo Vallecano en estos últimos partidos, ir a la otra portería. No sé el motivo cuál es, pero vamos, espero verle este fin de semana.
Sergio, ¿tú qué crees?
Yo creo que a él le perjudica el buen nivel que están dando Isi y Álvaro García. Pero sí es verdad que me sorprende que ni siquiera saliera ni un minuto, porque además Bebé me parece un revulsivo fantástico. Siempre que ha entrado, ha revolucionado el partido con sus arrancadas, con sus disparos desde fuera del área. Es un jugador que desde el banquillo siempre ha demostrado que da un rendimiento muy, muy alto. Entiendo quizás que físicamente no esté al 100%, porque no sé cuándo salió de la lesión, ahora mismo no lo recuerdo.
Hace un mes más o menos, yo he empezado a jugar.
Claro, igual fue una lesión grave, igual todavía no está con ese ritmo competitivo al que debe estar, aunque sí es verdad que tuvo grandes actuaciones como la de Copa del Rey frente al Elche, pero ya te digo, yo creo que físicamente seguramente no esté al 100% y por eso Iraola, me imagino que esté yendo poco a poco con él. Y luego encima, si tienes a dos tíos como Álvaro García y Isi, que están dando un rendimiento espléndido, pues es más difícil todavía que entre.
Yo quiero pensar que es meramente, pues, no sé, casualidades del partido, que a lo mejor querría haberle sacado, pero el partido se pone, pues, como en este caso 3-2 y tienes que echar el freno contra el Barça, ¿no? Que no vas a poner a alguien así, porque, no sé, yo no me convence eso, Sergio, ¿no? En el sentido de que, no sé, ya estaba jugando, ha jugado minutos, ha jugado partidos de titular, creo que estaba bien, jugó contra el Elche, jugó contra el Mallorca de
Sí.
titular. Y claro, no sé, ¿cuánto tiempo necesitas, Adri, para coger la forma? Yo creo que lleva ya un mes más o menos compitiendo y varios partidos de titular. ¿Cómo le ves de forma bebé?
Yo lo veo bien. Creo que hay que ir poco a poco. Al final no se trata de cuánto lleva recuperándose, sino cuánto tiempo lleva parado. Y una lesión de rodilla es muy traicionera y más como el bebé, que es eléctrico, de frenar salidas y fintas. Entonces creo que hay que tener calma con esa situación. Al final el cuerpo solo lo sabe el futbolista y sabe cómo se siente él. Creo que, como dice Sergio, ha estado a un nivel espectacular, tanto en Copa como en sus partidos del día que ha jugado y también va a ser importante al final de temporada por lo que te digo, porque al final Álvaro y sí creo que no van a aguantar el ritmo de que llevan esta segunda vuelta que es la más importante y creo que debe tener protagonismo y va a ser importante.
Mira,
Sí,
fíjate, hilando un poquito.
hay que tener en cuenta que ha salido de una lesión que no sé si ha sido un año de duración total,
Sí.
desde que se
Sí,
lesionó en Extremadura,
fue
creo
poco
recordar.
día.
Y claro, es que es una lesión de la que cuesta mucho recuperarse. Pero claro, es verdad que sorprende que ya había jugado con continuidad contra el Elche, por ejemplo, que hizo un gran partido. Pero vamos, yo lo achaco más a eso, Alex, a que seguramente él físicamente no esté al 100%, porque es que si no, no se explica, porque
Ya puede ser.
es un jugador que siempre que te sale desde el banquillo te lo revoluciona el partido. Entonces yo
Y
creo
es que.
que. Sí, dime, Alex.
No, digo que precisamente, fíjate, esto lo hilamos con que el próximo partido contra el Tenerife, y si es baja porque tiene cinco amarillas, también es baja Óscar Valentín. Es el momento de Bebé. Si no está, que estamos todos de acuerdo que está en un nivel tremendo, tiene que jugar ya y Bebé, ¿no?
Bueno, Johnny, ¿no? Johnny puede entrar
También.
también ahí. Claro,
Incluso
igual opta por
Antoñín,
Johnny.
¿no?
Igual opta por Johnny porque viene reforzado anímicamente con ese golazo que le metió el Español y quizás opta por meter a Johnny. Además, como Iraola le gusta, los equipos de Iraola siempre tienen el balón, se ha demostrado este año en el Rayo Vallecano, que es un equipo que le gusta tener el balón, el tener la opción de Johnny que se te pueda meter también por dentro y darle todo el carril a Advíncula, pues puede ser también una opción. Yo apostaría porque mete a Johnny, ¿eh?
En el extremo.
Sí. Sí,
Sí.
jugando por dentro y dejándole todo el carril a Advíncula. Es una posibilidad, yo creo que sí, que podría. Sobre
Puede
todo
ser.
porque llega, anímicamente llega muy reforzado Johnny. Y es el momento de meterle. Cuando un jugador viene de tener una actuación así, es el momento de darle continuidad.
Pues fíjate, yo creo que juegan los dos, ¿eh? Yo creo que con la baja de Óscar Valentín juegan Pozo, perdón, juegan Trejo y Mario Suárez atrás y Johnny media punta, aprovechando ese momento y Bebé en banda, ¿no? ¿Dónde está mejor Carrasco? Mejor a Johnny de media punta, ¿no?
Sí, yo lo veo jugador 100% de dentro. Es cierto que al final, como es un jugador hábil, de mucha calidad, le puedes poner de extremo también, a pierna cambiada o a pierna natural. Creo que lo iba a hacer bien porque tiene calidad, tiene esa facilidad de recibir fuera y por dentro. Pero creo que es un jugador de por dentro, porque creo que te va a dar mucho más a la hora de romper líneas, a la hora de girarse, a la hora de asociarse con Choco y con Mario. Creo que es por dentro. También la facilidad que tiene a lo mejor de lo que vimos en el español de tirar tiro fuera de área, de buscar esas zonas de la frontal y creo que el último pase también le tiene, creo que puede jugar mejor por dentro, pero bueno, ya te digo, después por banda también va a hacer cosas buenas seguro.
Eso seguro. No, además que fíjate, son dos bajas sensibles porque tanto Óscar Valentín como Isi están siendo de lo mejorcito este año del Rayo. A ver cómo recompone el equipo Iraola y bueno, se nos va el tiempo. Madre mía, llevamos ya casi una hora aquí. Antes de despedirnos, José, quiero que nos cuentes un poquito los partidos de cantera, cómo van este fin de semana, qué partidos tenemos.
Empiezo por el femenino. Este fin de semana pasado perdió contra el Madrid 2-1 el Rayo Femenino, que ahora va decimoterceras con 15 puntos y jugarán el sábado a las 5:30 en casa contra el Levante.
Partido muy complicado ese, ¿eh? El sábado contra el Levante. En el partido contra el Madrid se adelantaron las chicas de Santiso 0-1, aguantaron un montón hasta mitad de la segunda parte y ya la verdad es que físicamente pasaron un poquito por encima, pero pudieron empatar, ¿eh?, en el último momento. Partido muy serio y se empiezan a complicar un poquito, que empiezan a ver el descenso cerca y ojito ese partido, ¿eh? Levante en la Ciudad Deportiva el sábado, ¿eh?
Sí, luego... El miércoles jugarán también entre semana, bueno, jugarán entre semana contra el Sporting de Huelva allí.
Pues sí, porque creo que en la primera Iberdrola se están acumulando muchos partidos por el tema del COVID. Además, ellas ya han hecho una queja formal, todas las jugadoras de la primera Iberdrola, alegando que se tienen que jugar los partidos. Que es un poco lo que nos pasa también en segunda B, que siempre que hay un positivo... pues en vez de hacer como en primera y en segunda, que se aísla al jugador y el resto del equipo juega, pues se toma la decisión de suspender el partido. Bueno, eso al final yo creo que te hace jugar muchos partidos en pocas semanas y bueno, Adri lo sabrá mejor, pero seguramente no es beneficioso para el equipo, sobre todo físicamente.
Es complicado, sí. José, Rayo B.
El Rayo Vega ganó este fin de semana en casa del Villanueva 1-3 y jugarán el domingo a las 12 en casa contra el Torrejón. El equipo de Don Gil va a tercero con un partido más y con 20 puntos. Está en esa zona alta.
¿Qué tal el partido que estuviste, José, del Rayo B?
Bien, se adelantó pronto el Rayo con gol de Dani Rueda. Luego en la primera parte siguió intentándolo y Kevin hizo el segundo y luego en el descanso parecía que apretaba un poco más el Villanueva. Se acercaba con el gol de Cuellar, pero luego Molina sentenciaba con el 1-3 y nada, ganaba el partido.
Adri, ¿estás siguiendo lo que puedes al Rayo B?
Sí, lo estoy siguiendo. Me gusta seguir al filial, al femenino y al primer equipo. Es cierto que lo sigo todo lo que puedo. No veo partidos porque juegan la misma hora que nosotros, pero sí les sigo. Y están haciendo buena campaña. Espero de que puedan seguir así, de que con Dohin también se trabaja muy bien y que también es difícil porque el Rayo B es una plantilla prácticamente nueva. O sea, quitando a Marc, a varios, que es Aguirre, que esto porque estaba el año pasado, los demás se han ido muchos y se han ido muchos importantes y creo que tiene mucho mérito de que Don Gil a cada jugador le saque mucho jugo, mucho su mejor nivel y están ahí arriba, no me sorprende.
Totalmente, de vaya temporadón siempre Don Gil, pedazo de entrenador, siempre como dices, saca, es que le das la plantilla que sea y te la estruja y te saca a lo mejor, creo que es un fenómeno. Total. Tremendo lo de Don Gil. Por cierto, nos preguntaba por aquí que Martín es el único que sigue de baja. Creo que sí, que es la única baja, nos decía Alexis. Y Advíncula parece que le ha ganado la partida a Mario en el lateral. Pues parece que también, sí. José, juvenil.
El juvenil perdió en casa del Atlético de Madrid este fin de semana 4-0 y el sábado a las 3:30 recibirán en casa al Aravaca. Ahora el equipo de Amaya va séptimo. Con 10 puntos en esa zona media baja.
Bueno, pues ahí está el juvenil, que siempre es una categoría complicadísima, la división de honor, Adri.
Sí, yo tuve la suerte de jugarla dos años seguidos y es muy complicada porque creo que ahí sí se nota el salto de calidad de los equipos. No físicamente, porque al final todo el mundo creo que está a la par, pero sí es cierto que el salto de calidad de puede ser Atleti, el Madrid sí que se nota al resto, pero creo que el Rayo siempre da la cara en esas ligas y para mí de Madrid le planta cara al Marilla y al Atleti de sobra.
Sin duda. Oye, nos pregunta por el Rayo C. El Rayo C ganó 0-10, el equipo de Antonio Amaya. En fin, se nos ha ido a la hora, como veis, muy rápido. Adri, antes de despedirnos, sí que me gustaría que le mandaras un mensaje a la afición del Rayo Vallecano. Te dejo unos segundos para que le digas algo a la gente de Vallecas que te quiere mucho.
Sí, lo noto. Allá donde vaya y me siguen de cerca, me mandan muchos mensajes y se alegran por mí y como yo por ellos. Saben de sobra la gente que me conoce de que trabajo día a día a muerte por acabar jugando en Vallecas, en el estadio y para todos los aficionados del Rayo, que también desde aquí les mando un abrazo a todos. Espero que estén tanto ellos como toda su familia llena de salud y que este año acabemos brindando el ascenso del Rayo y que Vallecas esté donde se merece.
Y de Las Rozas, ¿no?
Y de Las Rozas, por supuesto, que seguro que sí.
Sí, no. Oye, un placer tenerte siempre aquí, Adri.
Igualmente, chicos, es un placer.
Sergio, cuídate mucho por el norte, que ya después del verano te vuelves para Madrid, ¿no?
Sí, en octubre espero ya volver para allá. Y una cosa, les me estoy dando cuenta de que en Cantabria está anocheciendo antes a Madrid, porque no sé si me veis ya muy oscuro. Tengo la ventana abierta sin la cortina ni nada, y aún así estoy ya muy oscuro y estoy viendo que tú tienes más luz. Mira, así sí, que
yo tengo luz.
Parece que aquí anochece antes. Y nada, un placer estar con vosotros. Y nada, aprovecho para darle un mensaje, un saludo a toda la gente de Vallecas, a que hace mucho que no veo. Y ojalá que pronto os vamos a ver en el estadio de Vallecas disfrutando del Rayo Vallecano, que seguro que sí.
Y disfrutando de Adrián Carrasco ahí metiendo goles en el estadio
también,
de Vallecas.
También.
Ojalá. Es lo que todos queremos. José, a ti te veo ya la semana que viene.
Sí, nos vemos la semana que viene. Y nada, muchas gracias a los invitados de hoy y a todos los RayoTubers que han estado por aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene.
Pues nada, Adrián Carrasco, gracias. Amigo, un placer.
Un placer,
Sergio,
chicos.
Nos vemos. José, chao. Gracias
a todos. Un saludo, chicos.